Hola Sergio Reyes y amigos de Radio Nuevo Mundo. Empezamos hoy un programa dentro de esta serie histórica en que estamos analizando el capitalismo, la historia del capitalismo mundial, global, siglo XIX, siglo XXI. En el programa pasado analizamos el periodo 1945-1900 aproximadamente 75. Son periodos históricos, no es que empiezan con un reloj un año y terminan. Son periodos que uno se colocan fechas aproximadas para el inicio y la crisis o el término de esos periodos o fases históricas. Bueno, dijimos de que el sistema de la fase de oro del capitalismo global termina siendo interrumpido por una crisis monetaria a principios de la década de los 70. ¿Por qué se debe esta crisis de tipo monetario, fiscal, que reflejaba también otras fuerzas subyacentes? En gran parte esto se debió a que en la década de los 60 Estados Unidos, por su participación en la guerra de Vietnam, empezó. Recuerde que Vietnam fue invadido, ocupado, Estados Unidos declaró la guerra a Vietnam y antes Vietnam había tenido una guerra con los franceses. Ese periodo llevó a aumentos importantes del gasto público en Estados Unidos, que ya era la economía más grande y consolidada del mundo, básicamente liderado por el gasto en defensa. También subieron un poco los impuestos, pero proporcionalmente menos, y se creó una situación deficitaria fiscal. Empezaron a haber tendencias inflacionarias y eso generó una crisis de la paridad del dólar respecto al oro, que era una especie de ancla que mantenía el sistema después de los acuerdos de Bretton Woods. En el mes de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon de Estados Unidos declara la inconvertibilidad del dólar respecto al oro, lo que llamaron el cierre de la ventanilla de oro, que significaba que el sistema funcionaba, que la gente que quería comprar oro a la paridad vigente, 34 onzas, podía comprar lo que quisiera, las cantidades que deseara, sin restricción alguna. Eso suponía que habían tenencias de oro suficientes para acomodar, responder ante la demanda existente. Bueno, al salirse Estados Unidos de esta paridad por sus propios desequilibrios de tipo fiscal, no solo por la guerra de Vietnam, yo agregaría un segundo efecto que fue el programa de la Gran Sociedad, The Great Society, del presidente Lyndon Johnson, que sucedió al presidente John Kennedy, que fue asesinado en 1963 en Dallas. Bueno, la Gran Sociedad expandió, fue una especie de construcción de estado de bienestar dentro de Estados Unidos con un aumento importante del gasto social, un poco para acomodar conflictos raciales, para reducir pobreza que había en Estados Unidos, diferencias entre el norte y un sur que no era tan desarrollado, etc. Entonces, también generó presiones de gasto, insuficiencia de recaudación tributaria y presiones fiscales. También contribuyó, aparte de la guerra de Vietnam, esas dos. Al quiebre del sistema de Bretton Woods. Bueno, esto inmediatamente forzó a un ajuste de paridades del dólar respecto a las otras monedas que hemos mencionado, ¿no es cierto? La lira esterlina, el franco francés, marco alemán, etc. Entonces, se decreta un sistema de tipos de cambio flotante, libremente fluctuante. Hasta Bretton Woods eran con paridades fijas que las que hemos mencionado, atadas al dólar, moneda ancla. Acá empiezan los tipos de cambio a subir, a bajar. Empieza a aumentar la inflación también. Y se produce un manejo monetario que los países no estaban preparados para enfrentar. Y después viene en 1973 el primer shock petrolero, que la OPEC, la Organización de Países Productores de Petróleo, el OPEP en español, OPEC en inglés, se ponen de acuerdo después de la guerra de Yom Kippur para subir drásticamente el precio del petróleo, que es un insumo clave para mantener funcionando las economías, la fuente principal de energía en ese momento, de aproximadamente 3 dólares se triplicó a 9 dólares, después siguió subiendo. Y eso provocó una fuente adicional de presión inflacionaria y toda una serie de reacomodos y realineamientos geopolíticos. Bueno, los excedentes que se estaban generando eran enormes, porque los países exportadores de petróleo, pensemos Arabia Saudita, Egipto, Irán, Venezuela, México, Ecuador, empezaron a tener grandes excedentes porque las cantidades que antes vendían a un peso de 3 dólares subió después a 9 y después subió mucho más. Entonces, bueno, había que reciclar eso, Libia, otro país exportador de petróleo, etc. Entonces, bueno, había que reciclar esos recursos y esos se reciclaron. Reciclar significa que, bueno, ¿qué hago con toda esta liquidez que me está entrando, si yo soy exportador de petróleo? Se empezó a colocar en bancos norteamericanos y bancos europeos. Entonces empezaron a crear mercados de capital con una gran abundancia de recursos, porque los bancos reciben de depósito, pero el negocio es recibir depósito a una tasa, prestar a otra, y con la diferencia son sus utilidades. Entonces necesitaban empezar a prestar. Bueno, se creó un mercado de capitales. Eso exigía relajar las restricciones a la movilidad de capitales que existía en el periodo de Bretton Woods. Entonces se liberalizaron los mercados internacionales de capitales. Entonces la década del 70 fue una década de muchos cambios, de aumento de la inflación, de recesión o un crecimiento más lento. Se llamó la época de la estanflación, estancamiento con inflación, estanflación, una palabra que sintetiza los dos fenómenos. Un nuevo tipo de manejo monetario, una mayor preponderancia de los países exportadores de petróleo en el concierto internacional, esta crisis geopolítica para la hegemonía norteamericana, Vietnam, que pierde Estados Unidos la guerra y abandona totalmente el país el año 1975, y después también otra crisis importante fue la de los rehenes y la revolución islámica en Irán, que es depuesto el Shah de Irán y vienen los ayatolás. Bueno, entonces fue un periodo bastante complejo. También fue un periodo de inestabilidad política y social en Europa. En Inglaterra, el año 1976, Inglaterra tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional, lo cual era totalmente inesperado porque una potencia que había sido hegemónica, uno de los países más desarrollados, con fuentes de financiamiento externo, se queda sin divisas y tiene que acudir al FMI y tiene que aplicar nomás las políticas de ajuste que le hace a cualquier país el Fondo Monetario. Ese fue el gobierno de James Callaghan, laborista. También los sindicatos eran muy fuertes en Inglaterra. También hubieron situaciones de acción de grupos terroristas en Europa, el Baden-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rosas que toman a Aldo Moro y después lo matan en Italia. Bueno, el ejército revolucionario irlandés en Irlanda. Es decir, fue un periodo bien complicado en Europa, también todo el movimiento, esto ya en la década de los 60, pero sigue en los 70, los movimientos sociales en Estados Unidos, de protesta contra la guerra de Vietnam, el movimiento estudiantil, que sigue en parte en la década de los 70. En América Latina también fue un periodo de intentos de democratización y reintroducción económica en Chile, Argentina, Uruguay, Perú. Había ocurrido la Revolución Cubana el 59 antes, y estaba todavía un poco la influencia de ese proceso. Y después vinieron retrocesos en el Cono Sur con dictaduras militares muy cruentas, ¿no es cierto? Pinochet en Chile, las dictaduras militares en Argentina, Bordaberry en Uruguay, ya había estado, los militares habían intervenido en el 64 en Brasil, bien complejo. Bueno, vamos a considerar que esa década de los 70 sentó las bases para el inicio de una nueva fase que se ha dado llamar como el periodo que empieza de mediados, fines de los 70 hasta también en los 80, que se llama de la globalización económica y de el surgimiento de un modelo de capitalismo particular que conocemos bastante en Chile, llamado neoliberalismo. La globalización, básicamente vino, la globalización es un proceso de creciente integración económica entre los distintos países, las distintas naciones, en los mercados de bienes, por el comercio internacional, exportaciones e importaciones, en los mercados de capital y en menor medida en los movimientos internacionales de personas y el proceso migratorio. Es una asimetría de la migración, mientras se propone una gran libertad del movimiento de los bienes y en parte de los servicios y de los flujos de capital, la movilidad internacional de personas es más restringida por las políticas de inmigración de los países, de muchos países receptores de personas. Bueno, el neoliberalismo, lo vamos a analizar con mayor detención en el próximo programa, pero es una versión del capitalismo, yo diría más extrema, digamos, que propone el reinado absoluto de los mercados y su extensión a áreas que tradicionalmente estaban provistas los servicios por el Estado, como la educación, la salud, las pensiones. Propone la libre movilidad de los capitales, la privatización de empresas públicas. Vamos a analizar esas dos bases del sistema económico que persisten hasta ahora, globalización y neoliberalismo. Paramos acá. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.